Parte 3. Ejerciendo liderazgo sobre su vida. Introducción a la parte 3. Muchas personas entran en el liderazgo con tremendo entusiasmo, pero poco entendimiento de las dinámicas que éste conlleva. No estamos preparados para manejar todas las responsabilidades de liderazgo a una vez. Como hemos visto, las preparaciones para el liderazgo incluyen el desarrollar carácter y el ganar experiencia. La madurez es indispensable para un buen liderazgo. Usted debe ejercer liderazgo sobre su vida si es que usted desea tener un proceso continuo al convertirse en un líder. Los capítulos en la parte 3 proveen pautas adicionales para desarrollar el carácter y las calificaciones necesarias para el liderazgo. Al identificar y desarrollar estas áreas de su vida, usted fortalecerá su habilidad de liderazgo y será más eficaz en cumplir su visión. Comience a cultivar las cualidades que están en usted. Tome esta responsabilidad con integridad y fidelidad. En posiciones de responsabilidad, no existe lugar para el carácter que no ha sido probado. Si usted desea ser un líder, dispóngase a ganar experiencia con el tiempo y entienda que usted tiene que calificar para recibir la confianza de los demás. No trate de apresurar las cosas. Usted tiene el potencial para ser un líder. Tal vez no sea hoy, o quizás tampoco mañana. Todos los grandes líderes son producto del tiempo y de los trofeos obtenidos en las batallas de la vida. De hecho, Jesús dijo, «Si no has sido fiel en lo poco, no te puedo poner a gobernar en lo mucho». Véase Lucas 12:42-48. Muchas personas quieren pasar de la cuna al trono instantáneamente. Ellos quieren ser el líder, el presidente o el pastor, ahora mismo. Jesús mismo gozaba de 30 años antes de entrar de lleno en su ministerio. En aquel tiempo, las personas no vivían tanto como lo hacen hoy en día. Así es que esa edad es equivalente a la media vida actual. Finalmente, recuerde que la mayoría de los grandes líderes de la historia fueron personas como usted. No necesariamente fueron más inteligentes, más sabios o más dotados, sino que tuvieron una pasión por la vida, lo cual era motivado por un propósito y un sentido de destino. Ellos desarrollaron y maximizaron sus potenciales de liderazgo. ¿Está usted listo para hacer lo mismo? Capítulo 14. Liderazgo espiritual y moral. Todo verdadero líder tiene un fuerte compromiso espiritual. Si usted desea convertirse en un líder eficaz, usted debe fortalecer su relación con su Creador y continuar desarrollando su vida espiritual. Es la responsabilidad del líder asegurar la confianza y el compromiso de sus seguidores al cumplir con los principios morales, éticos y espirituales. Es esencial que el verdadero líder sea vigilante en guardar su espíritu, mente y cuerpo de toda transigencia que puede dejarlo como falto de respeto ante la vista de los demás. Él necesita cumplir con los más altos principios de honor, integridad, moralidad y autorrespeto. Él debe comprometerse con las normas y disciplinas espirituales y éticas para que no haya cabido a la imposición de disciplina externa. La madurez espiritual, por naturaleza, incorpora muchas de las cualidades que usted necesita como líder. Busque desarrollar estos y otros aspectos del liderazgo espiritual y moral. Lidere de acuerdo con el Espíritu de Dios. ¿Busca usted liderar conforme a sus habilidades, nada más? ¿O busca a Dios para hallar sabiduría y fortaleza? Como hemos visto, nosotros fuimos creados para funcionar por medio del Espíritu de Dios. Por lo tanto, si cualquier otro espíritu influye en nuestras vidas, seremos incapaces de llegar a ser o de funcionar como los líderes que fuimos diseñados para desarrollar. Al igual que un automóvil fue diseñado para funcionar con gasolina, si una persona no está llena de esta fuente necesaria de energía, dicha persona no podrá efectivamente desarrollar el propósito que Dios le ha dado. Si el tanque de un vehículo es lleno de pegamento en vez de gasolina, el vehículo funcionará mal y con el tiempo sus componentes vitales serán destruidos. Asimismo, si una persona no tiene una conexión vital con Dios y no está llena de su espíritu, esa persona funcionará mal. Aprendemos a discernir nuestro propósito y visión en la vida por medio de nuestra relación con el Creador y por medio de continuamente tomar de su palabra, ya que la visión genuina siempre va alineada con su naturaleza y carácter. Si queremos tener líderes eficaces, justos y calificados en nuestro mundo actual, debemos convertirnos en hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios y guiados por su voluntad. Le desafío a tomar un paso más allá y a ofrecer su servicio y sus habilidades a la nación y comunidad en la cual usted vive. Le insto a que ayude a restaurar para el mundo un liderazgo justo, eficaz y guiado por el Espíritu. Al primero someterse usted mismo al líder supremo y creador de líderes. Desarrolle una actitud de servicio. ¿Busca usted servir a los demás o a sí mismo? El líder usa su vida para servir a los demás. El máximo líder siervo es Jesucristo. Aunque Él era todopoderoso, Él dio poder a la humanidad. Aunque Él era el Creador, Él se volvió en su creación y vivió en la tierra. Aunque Él fue divino, Él sirvió a la humanidad. Él no tenía defecto. Con todo, Él recibió nuestras imperfecciones y las tomó para sí, de manera que nosotros pudiéramos tener la libertad y la habilidad de convertirnos en líderes. El principio del liderazgo no es para el servicio propio. Va opuesto alla ambición egoísta, ambición que no toma en consideración a los demás. El servicio forma parte de la naturaleza y la actitud de los verdaderos líderes. Si usted quiere convertirse en un líder para ganar fama, respeto, reconocimiento o importancia, o para poder ejercer poder sobre otros, esa es una ambición egoísta y puede terminar en autodestrucción. Eso viola el principio del respeto y el valor de las personas. El principio fundamental del verdadero liderazgo debe comenzar en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. El peligro de la ambición desacertada y no controlada fue manifestado en un clásico caso hace más de 2000 años, durante un intercambio entre Jesús y sus discípulos, momento que fue anotado en Marcos 10:35-37. Los hermanos Jacobo y Juan le pidieron a Jesús: «Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda». Versículo 37. Ellos codiciaron una posición de liderazgo y poder para ellos mismos, en vez de hacerlo con el propósito de servir a los demás. El gran líder de líderes usó la ocasión de esta petición irresponsable e insensible para enseñar una de las lecciones más importantes acerca de los motivos y la actitud del verdadero liderazgo. Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:42-45. De igual manera, Pablo escribió: «Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y llevan una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios». Efesios 5:1-2. ¿Cómo vive un líder esta vida de sacrificio y servicio desinteresado? Es imposible lograrlo por nuestros propios medios. Muchos líderes caídos pueden atestiguar de ello. Cuando el gran rey Salomón llegó a ser líder de Israel, después de su famoso padre, David, él elevó esta oración: «Tú trataste con mucho amor a David, mi padre, y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo?». 2 Crónicas 1:8-10. Los verdaderos líderes deben liderar con corazones que estén en armonía con su Creador y guiados por su Espíritu. Una naturaleza de sacrificio y desinterés, así como la sabiduría para liderar, provienen de Él. Santiago escribió: La sabiduría que desciende del cielo es ante todo puro y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Santiago 3:17. La motivación del líder es la de asegurar el bienestar de aquellos a quienes sirve. Su motivación para liderar no debe ser la codicia al dinero, sino el deseo ardiente de servir. El líder debe sentirse emocionado y entusiasmado al cumplir con su propósito y misión en la vida. Algunas personas piensan: a menos que haga cierta cantidad de dinero, yo no trabajaré en este lugar. O, no hay gloria ni dinero en eso. Entonces escogeré una carrera diferente. Procure mantener un corazón dispuesto y un deseo ardiente para servir de acuerdo con su visión en vez de preocuparse por hacer mucho dinero en la vida. Un siervo siempre lidera de acuerdo a las necesidades de aquellos a los que lidera. Evalúe su motivo personal para el liderazgo. ¿Está usted dispuesto a servir? ¿Está usted dispuesto a ser paciente? ¿Está usted dispuesto a decir: estoy disponible? Sea usted mismo. Sea humilde. Alguien que desea ser un líder no debe equivocarse por la percibida gloria, prominencia o beneficios de dicha posición. Un verdadero líder posee un dominante espíritu de humildad. Él constantemente está consciente de que la oportunidad de liderar a otros a un mejor futuro es un esfuerzo en común y no un ejercicio de heroísmo personal. Si usted desea ser un líder, usted necesita una mezcla de intrepidez y fortaleza templada con humildad. ¿Qué es humildad? Humildad es la habilidad de ser uno mismo. La palabra humilde se deriva dalla raíz latina humus, la qual significa tierra. Humildad denota tener los pies sobre la tierra o tener conciencia de la verdadera esencia de uno mismo. Véase Génesis 2:7. Con todo, el ser humilde no quiere decir degradarse o reducirse uno mismo en la estima de otra persona. Más bien quiere decir estar conscientes, aceptar y apreciar nuestro verdadero valor propio. En este aspecto, usted no puede decidir ser humilde, pues no es algo que usted decide ser. Es algo que usted es. Los líderes son individuos que han descubierto su verdadero yo y conocen quiénes son. Por ende, los verdaderos líderes son humildes por naturaleza, en todo el sentido de la palabra. La humildad es también la habilidad para transferir la gloria. En otras palabras, usted no está tan ansioso de recibir todo el reconocimiento como para no dejar de reconocer la contribución de alguien más. Usted puede decir: esta persona me ayuda a que esto fuera posible. Juan el Bautista desplegó gran humildad en su declaración acerca de Jesucristo. A él le toca crecer y a mí menguar. Juan 3:30. La humildad no es insensata. El ser humilde no significa que usted deba permitir ser presionado a hacer algo porque alguien le hace sentir culpable. La humildad tiene que ver con la habilidad para controlar su conocimiento en el momento preciso, con las palabras indicadas y la persona correcta. El líder no es un actor o un ejecutante, sino que está consciente de que el liderazgo es un estilo de vida, tanto privado como público. Él nunca usa la posición de liderazgo para cubrir sus defectos, más bien se somete, por virtud de su posición, al diario recuerdo de esos defectos y a la necesidad de fortalecerse. Santiago escribió: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4:10. Si usted tiene que decir soy humilde, entonces no lo es. Cuando las personas le dicen que usted es humilde, eso probablemente comprueba que ellos son orgullosos. Una prueba de su humildad es cuando alguien se le acerca y le dice: ¿sabe qué? Usted me es agradable. Usted no se cree más que nadie. Usted estima a los demás mucho más alto que a usted mismo. Con respecto a esto, Pablo escribió: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Filipenses 2:3-4. La humildad es una cualidad del carácter que resulta del amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Cuando yo me doy cuenta de lo que Dios ha hecho por mí, no hay forma en que yo pueda pensar de mí mismo superior que usted, porque lo que Él lo hizo por mí, lo hará también por usted. Puesto que el liderazgo nace de una visión dada por Dios, como también de una pasión para lograr esa tarea e inspirar a los demás a desarrollar y a desplegar sus potenciales, este deriva su cumplimiento de acuerdo al éxito de los demás. Un líder humilde también estará dispuesto a hacer los trabajos que nadie más quiere hacer. Si algo tiene que ser hecho, alguien con una verdadera humildad entrará en acción y lo hará. Él lo hará con gozo y de la mejor manera posible, ya que entiende la importancia de terminar la obra. Antes de que Jesús fuera arrestado, él y sus discípulos compartieron la última cena. Era costumbre de aquellos tiempos que antes de que la comida fuera servida, un siervo lavara los pies de los invitados que llegaban. Al llegar, Jesús y los discípulos no habían siervos disponibles. Aún así, sus pies debían ser lavados. Puedo ver a los discípulos discutiendo acerca de quién debía hacer esta penosa labor. Mientras ellos arguían, Jesús tomó una toalla y una palangana y comenzó a hacer la labor él mismo. Los discípulos quedaron enmudecidos de la sorpresa. Jesús captó la atención de ellos y ellos aprendieron una lección importante sobre el verdadero significado del liderazgo. Él les dijo, «Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente, les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió». Juan 13, 14 hasta 16. Una vez más, la humildad es conocer quién es usted y aceptarse sin jactarse. Las personas pueden secretamente albergar una autocongratulación y sobreestimación de sí mismas. Esto llega al considerar la alabanza de los hombres como medida de su valor propio. Con frecuencia, el orgullo de las personas es evidencia de su pobre autoconcepto y una baja autoestima. Ellos piensan que se pueden elevar a sí mismos al desvalorizar a los demás. Ellos intentan asegurar un sentido de superioridad, manteniendo un sentido de inferioridad en los demás. Algunas veces, las personas piensan que los demás no pueden funcionar sin ellas. Esta es la idea de que el éxito de todo depende de usted. Considere esta situación. Cuando Phil llegó a ser gerente en su compañía, él comenzó a pensar que la compañía no podría seguir sin él. Incluso durante las reuniones, él expresaba la idea en voz alta, preguntando, «¿Qué harían sin mí?». Un miércoles, a él le dio un ataque al corazón y murió. Todos estaban tristes esa semana. Ellos enviaron las condolencias a su esposa y fueron al funeral el sábado. Sin embargo, para el siguiente martes, la compañía ya había empleado a alguien que le reemplazara. Esta persona tomó la oficina de Phil exactamente una semana después de que él falleciera. Este tipo de situaciones ocurre todo el tiempo. La compañía dice, «La vida sigue», y rápidamente se olvida de usted. La muerte es la prueba final de que todos somos prescindibles. Además, las circunstancias pueden cambiar cuando menos lo esperamos. Recuerde que incluso aquellos que se oponían al comunismo en la Unión Soviética y otras naciones de la Europa Oriental pensaron que era inconquistable. Fue entonces cuando el muro de Berlín cayó, después de 50 años, y la Unión Soviética fue disuelta después de 70 años. El líder sabio se da cuenta de que nada en esta tierra es eterno y que lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés 1:9. Manténgase en contacto con su humildad y no piense que su compañía o incluso su hogar pueden funcionar sin usted. Si así lo piensa, entonces usted se está colocando en posición de fracaso en su liderazgo. Hay un poema de Percy Shelley que provoca a la meditación. Este describe las ruinas de una enorme estatua antigua de quien fue un poderoso gobernante. La única parte que queda es la parte de abajo, la cual consiste de dos grandes piernas de piedra sin su tronco. Cerca de ahí, medio enterrada en la arena, estaba la cabeza de la estatua. El arrogante desdeño del rostro era todavía visible. Este antiguo gobernante, quien creyó que sus logros pasarían a la posteridad, tenía la inscripción escrita en un pedestal de la estatua. Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Vean mis obras, vosotros los poderosos, y abátense. Shelley luego describe lo que quedaba de sus obras. Aparte de eso, nada queda. Junto al deterioro de las ruinas colosales, infinitas y vacías se extienden a lo lejos las solitarias y llanas arenas. Las obras de este gobernante se habían convertido en polvo. Este poema es una poderosa parábola de la locura del orgullo desmesurado por los logros personales. Los verdaderos líderes siempre están conscientes de que son simples eslabones en una larga cadena histórica. Ellos tienen el privilegio momentáneo y la corta oportunidad de servir a sus generaciones con los dones que han recibido, y tienen la obligación de preparar a otros para que los reemplacen. Ellos estiman a los demás por encima de ellos mismos y buscan su bien. Ellos también están constantemente conscientes de que le deben cualquier cantidad de éxito o logro a Dios y a las contribuciones de los demás. Nunca se olvidan de dónde salieron y viven para llevar a otros hasta donde ellos han llegado. Pablo nos recuerda que no debemos pensar de nosotros mismos más de lo que debemos. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Romanos 12:3. Sea usted mismo, nada más ni nada menos. Eso es humildad. Dispóngase al sacrificio. Cualquiera que se preocupa por elevar su propio estrato social, gloria y objetivos, no es un verdadero líder. Jesús estableció la centralidad del autosacrificio en su declaración: el que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Mateo 10:39. Para convertirse en el líder para lo cual nació, usted debe disponerse al sacrificio. Recuerde que los verdaderos líderes no solamente hallaron un propósito y un objetivo por el cual vivir, sino que también hallaron una visión por la cual morir. La grandeza en la vida es hallada en la disposición de morir usted mismo, a sus placeres y a su ambición personal, por causa de su visión. El autosacrificio ha sido una cualidad de muchos líderes a lo largo de los años, incluyendo lo siguiente que hemos notado en otros contextos. El autosacrificio fue manifestado en los discípulos de Jesús, los cuales fueron todos perseguidos y la mayoría fueron asesinados por haber sido sus seguidores y por llevar a cabo su misión. El autosacrificio fue observado en la vida de Corrie ten Boom, su padre y su hermana, quienes sacrificaron su libertad, salud y vidas bajo los nazis para poder salvar a otros de la muerte. El autosacrificio fue demostrado por la Madre Teresa, quien dejó una posición segura en la pedagogía para cuidar de los mendigos y leprosos, para poder así restaurarles su dignidad y su sentido de autoaprecio. El autosacrificio fue demostrado en la vida de Nelson Mandela, quien, recién salido de la Escuela de Leyes, con una esposa y un futuro prometedor, dejó su carrera para pasar 20 años en prisión, partiendo piedras duras con una piocha, todo en nombre de una convicción para liberar a su pueblo de la opresión. Muchas veces en su desarrollo espiritual, el Señor le pedirá hacer cosas que pudiera considerar desagradables en el momento. Puedo que eso sea un corto viaje misionero a una nación del tercer mundo, donde su comodidad personal pueda ser desafiada. Puede que usted diga, Señor, creo que cometiste un grave error. Dios hace eso porque Él está tratando de edificar su carácter y sacar su desobediencia. Él quiere tener toda confianza en usted. Si usted ha sido desobediente en las cosas pequeñas, Él no le puede confiar algo grande. Pablo llevó a Juan Marcos a un viaje misionero. Al parecer, él no había probado su confianza y fidelidad. A medio camino, Juan Marcos no pudo con la situación y se rindió. Más tarde, cuando Marcos quiso ir a otro viaje misionero, Pablo prácticamente le dijo, «Quédate en casa». Véase Hechos 15:37 hasta 39. No obstante, aparentemente y más tarde, Juan Marcos aprendió a ser responsable. Véase 2 Timoteo 4:11. ¿Tiene usted una visión tan poderosa que está dispuesto a sacrificarse por ella? ¿Es usted lo suficientemente responsable para sacrificarse por ella, aun cuando lleguen momentos difíciles? Cultive una actitud de gratitud. Un líder vive en un constante estado de gratitud hacia su Creador por su amor y provisión y por la oportunidad de proseguir hacia su propósito y visión. Pablo fue un hombre lleno de acción de gracias y de mucha gratitud. En varias ocasiones escribió, «Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo». Efesios 5:20. «Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él». Colosenses 3:17. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para usted en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. El tener una actitud de gratitud hacia Dios y los demás, le dará fortaleza y paz. Eso dará también un tono positivo a su liderazgo. ¿Tiene usted un espíritu de gratitud y de acción de gracias? Demuestre que usted es de fiar. Los verdaderos líderes son de fiar. Se les busca pidiendo consejo y ayuda en situaciones delicadas. Daniel demostró esta cualidad. Cuando piensa en Daniel, usted piensa en el foso de los leones. Mas esas fueron solamente unas horas de la vida de Daniel. Su vida estuvo llena de muchos otros eventos. En Daniel 6, 1 y 2 se lee: Para el control eficaz de su reino, Darío, el rey, consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, no de los cuales era Daniel. Este hombre de Dios era un oficial de gobierno lleno del Espíritu. Dios quiere que estemos donde está la acción, y Daniel estaba allí. Daniel era tan bueno en su trabajo que el rey lo puso por sobre los otros administradores. Por supuesto, esto los puso celosos y comenzaron a buscar alguna corrupción en su vida. El versículo 4 dice: No encontraron de qué acusarlo, porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. ¿No sería maravilloso trabajar con alguien que no fuera negligente? ¿Alguien que mantuviera su palabra? La fiabilidad y la confianza son cualidades esenciales en el liderazgo. Los siervos confiables también son discretos. Son capaces de guardar plena confidencialidad. No se involucran en los chismes y no provocan a unos contra otros. Tampoco no usan las debilidades de esas personas para manipularlas. Un líder confiable también tiene buena reputación. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. 1 Timoteo 3:7. El que desee ser usado en el liderazgo debe cuidar de su reputación. ¿Cuántos líderes hoy en día tienen buena reputación? Si usted pudiera pasar desapercibido en su lugar de trabajo y escuchara a las personas con las que trabaja, ¿qué dirían de usted? ¿Cuál es su reputación? La Biblia dice que los enemigos de Daniel no pudieron encontrar ninguna falta en él. Él era el tercer político de más alto rango en el país, y ellos intentaron dañar su reputación. Aún así, no lo lograron porque él tenía un sano fundamento espiritual y una fuerte cualidad moral. Véase Daniel 6, 1 a 4. Liderazgo natural y espiritual. El liderazgo genuino es un matrimonio de las cualidades naturales y espirituales que producen un carácter bien integrado. No obstante, cuando las cualidades naturales dadas por Dios a un líder son ejercidas en el liderazgo sin haber sido sometidas a la influencia espiritual, entonces resulta el abuso y la autodestrucción. Hay innumerables ejemplos de grandes líderes potenciales que desarrollaron y demostraron un gran nivel de cualidades naturales de liderazgo. Sin embargo, debido a que descuidaron las cualidades espirituales complementarias y protectoras, fallaron en cumplir eficazmente con su función de liderazgo. Las cualidades naturales pueden ser definidas de dos maneras. Una definición se refiere a la inherente dotación, dones y habilidades que son dados al nacer, por ejemplo, las características físicas, tales como la altura, el tener oído para la música, el tener buena coordinación para jugar deportes, o el ser paciente por naturaleza. Todas estas son las cualidades a las que nos referimos en el párrafo anterior. La segunda definición se refiere a las actitudes y cualidades de líderes que no son directamente influenciados por las prioridades y el poder del Espíritu de Dios. J. Oswald Sanders, en su libro Spiritual Leadership, el liderazgo espiritual, enumeró algunas diferencias entre el liderazgo natural y el espiritual. Liderazgo natural, confiado en sí mismo, conoce el hombre, toma sus propias decisiones, ambicioso, crea métodos, disfruta dar órdenes, busca recompensa personal, independiente. Liderazgo espiritual, confiado en Dios, también conoce a Dios, busca la voluntad de Dios, humilde, sigue el ejemplo de Dios, se deleita en obedecer a Dios, ama a Dios y a los demás, depende de Dios. La lista de Sanders indica las diferencias básicas entre un individuo que intenta liderar sin tener una relación con Dios y otro que lidera debido a esa relación. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, puede que manifestemos características de liderazgo bajo la categoría natural, pero tienen un fundamento espiritual. Por ejemplo, la confianza en sí mismo, la primera cualidad, puede ser el resultado de la confianza en la fidelidad y el poder de Dios. Pablo dijo, «Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús». Filipenses 1:6. Y si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Romanos 8:31. Pablo no estaba confiado en sí mismo, sino que confiaba en las habilidades de Dios. De manera similar, durante el desafío del Mar Rojo, Moisés demostró su confianza en la fidelidad y el poder de Dios. «No tengan miedo», les respondió Moisés. «Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes». Éxodo 14, 13 y 14. El líder natural conoce al hombre y el líder espiritual también conoce a Dios. Con todo, la persona espiritualmente afinada experimenta un continuo ciclo de aumento de conocimiento de Dios y del hombre. A medida que llega a conocer mejor a Dios, él también aprende acerca de la naturaleza de la humanidad y la entiende mejor. Esta realidad es expresada en Juan 2:24. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. La habilidad del líder espiritual para ser decidido es realizada por su claridad en cuanto a la voluntad y el propósito de Dios para él, para que pueda así tomar decisiones sin vacilar. La confianza espiritualmente viva del líder en Dios, en realidad lo vuelve más independiente que los otros líderes. Su dependencia en Dios crea una libertad de las opiniones y críticas de los demás. Él toma una postura independiente de las influencias de las circunstancias y el ambiente. La confianza espiritualmente viva del líder en Dios, en realidad, lo vuelve más independiente que los otros líderes. Su dependencia en Dios crea una libertad de las opiniones y críticas de los demás. Él toma una postura independiente de las influencias de las circunstancias y el ambiente. El liderazgo espiritual y moral sirve a los demás. Por tanto, usted puede ver cómo una relación con Dios por medio de su espíritu realza el liderazgo. Además, tal como lo expresé en un capítulo anterior, el Espíritu de Dios otorga dones sobrenaturales a cada persona que se reconcilia con el Padre por medio de Jesucristo para edificar a otros. Véase 1 Corintios 12:4-11. Estos dones especiales que el Espíritu concede no son para el disfrute privado, sino para la realización de los propósitos de Dios por medio de sus líderes en la tierra. Como todos los otros dones de liderazgo, estos deben ejercerse para el bien de los demás. Véase el versículo 7. Capítulo 15. Liderazgo intelectual y físico. Un líder debe adiestrarse intelectualmente y entrenarse fisicamente para cumplir con los propósitos de su visión. Este autoentrenamiento es un proceso de toda la vida para asegurar así su eficacia, su continua resistencia y la máxima culminación del propósito en su vida. Liderazgo intelectual. Busque el conocimiento. ¿Cuán eficaz será un profesor si llega al aula y pregunta a sus alumnos qué debería enseñar? Si los estudiantes no saben nada y el profesor no sabe nada, ¿cómo se logrará el aprendizaje? Los líderes son inherentemente maestros. Si piensa liderar, usted necesita tener algo que valga la pena decir y demostrar a los demás. Los verdaderos líderes se mantienen constantemente buscando mayor conocimiento que les ayude a cumplir con sus visiones. Si usted desea convertirse en un líder eficaz, usted debe entregarse al estudio y nunca graduarse de la universidad de la vida. Los líderes no siempre pueden permitirse esperar que otros lleguen y les enseñen. Con frecuencia, ellos deben iniciar su propio aprendizaje. Mientras más ellos sepan, más se darán cuenta de que todavía necesitan aprender. Ellos son curiosos y siempre están haciendo preguntas que les ayudan a entender el mundo y las personas que viven en él. Constantemente desarrollan nuevas destrezas y nuevos intereses que les permitirán ejecutar sus visiones. Muchas personas quieren ser líderes, pero nunca están en posición de aprendizaje. Usan todo tipo de excusas, tales como «he estado trabajando duro» o «estoy muy ocupado». Entonces, ellos se preguntan por qué no son usados de manera efectiva. Inicie su propio aprendizaje enfocándose en lo que ya usted sabe para impulsar su visión. En la actualidad, la mayoría de personas, especialmente en el mundo occidental, no pueden usar la excusa de no poder encontrar un maestro. En las librerías y bibliotecas existen cientos de libros útiles que nos pueden edificar espiritualmente, emocionalmente e intelectualmente, y nos pueden enseñar lo que necesitamos saber. Existen programas televisivos, radiales y de red electrónica que nos pueden ayudar a aprender y a crecer. Existen cursos de educación continua en universidades estatales, cursos en la red electrónica y cursos a nivel universitario en discos compactos. Muchos de estos recursos pueden ser usados gratuitamente. Los grandes líderes aman el conocimiento, mas no solamente los absorben. Ellos viven de acuerdo a los principios que han aprendido de tal manera que llegan a ser parte de sus vidas. No debemos solamente absorber el conocimiento como conocimiento mismo. Es la aplicación decidida del conocimiento y los principios que derivamos de este lo que nos capacita para liderar eficazmente. Siempre manténgase abierto a aprender y a crecer. A medida que lo hace, usted será usado más y más. Aplique sabiduría a su conocimiento. Segundo, usted no solamente debe obtener y aplicar el conocimiento, sino que debe también combinarlo con la sabiduría. En cierta ocasión, hablaba con un varón que era graduado universitario, pero no parecía poder llevarse bien con los demás en su empleo. Él tenía conocimiento, mas no sabiduría, con respecto a llevarse bien con sus compañeros de trabajo. La sabiduría no debe ser confundida con la educación. Proverbios 4, versículo 7 dice: «La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento». La sabiduría es la habilidad de usar el conocimiento eficazmente. Es tener un claro conocimiento de cómo varias partes y principios se relacionan entre sí. Eso significa tener una perspectiva clara. La sabiduría nos protege de abusar del conocimiento al capacitarnos para aplicarla apropiadamente y efectivamente. Nos ayuda a poner nuestro conocimiento en un contexto que nos ayude tanto a los demás como a nosotros mismos. Una vez más, algunas personas son inteligentes, pero parecen no tener sabiduría. En una ocasión, mientras viajaba hacia Miami, traté de conversar con la dama sentada junto a mí. Le dije, «Buenas noches». Ella contestó, «Alabado sea el Señor». Le dije, «Hace un buen clima». Él dijo, «Gloria a Dios». Le pregunté, «¿Cuál es su nombre?». Y ella contestó, «Gracias, Cristo». Luego le pregunté, «¿Hacia dónde se dirige?». Ella contestó así, «Bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios, voy para Miami, alabado sea Dios». «¿Qué va a hacer allá?», le pregunté. «Bueno, gracias Jesús, por la gracia de Dios, cuando llegue allí, gloria a Dios, y con su misericordia y los ángeles que me guarden. Llegaré a Miami. Alabado sea el Señor. Gracias, Cristo. Él me llevará a la tienda. Aleluya. Gloria a Dios. Compraré un par de zapatos. Gracias, Jesús. Y si su gracia me sigue con su bontad y misericordia, gracias, Señor. Compraré un vestido. Alabado sea Cristo». Me hallaba sentado pensando, «Señora, hablemos, solamente conversemos». Ella tenía el conocimiento de la palabra de Dios y una relación con él, pero no tenía nada de sabiduría. La sabiduría es la habilidad de usar lo que tiene y usarlo eficazmente. Dios quiere verle efectuar su fe en él de manera relevante. La sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se le puede comparar. Proverbios 3:15. Este versículo indica que usted puede recibir el más grande honor académico y todavía ser insensato. La sabiduría es más importante que los logros académicos. ¿Quiere usted ser líder? Busque la sabiduría, la disciplina y el entendimiento. La sabiduría es vital para nosotros, porque cuando cometemos un error, esta demuestra en qué nos equivocamos y nos enseña cómo hacer las cosas de forma correcta en el futuro. En primer lugar, la sabiduría también nos ayuda a evitar el cometer errores. El libro de Proverbios ofrece sabiduría tanto para el joven como para todos los faltos de sabiduría. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto, el sabio, y aumente su saber. Reciba dirección, el entendido. Proverbios 1:1-5. De nuevo, la sabiduría es la habilidad de usar el conocimiento eficazmente. Muchas personas tienen conocimiento, ma no todos tienen sabiduría o sentido común. Muchas personas tienen información, pero no tienen revelación. Las Escrituras enseñan que la sabiduría proviene de lo alto. Véase Santiago 3:17. La verdadera fuente de la sabiduría es Dios. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, Si tu oído inclinas hacia la sabiduría, y de corazón te entregas a la inteligencia. Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Proverbios 9, 9 y 10. Un líder debe entablar una relación dinámica con la fuente de sabiduría y usar la sabiduría que recibe efectuándola en su vida. Piense creativamente. Tercero, los líderes deben ejercer un pensamiento creativo para llevar a cabo sus visiones, para tratar con los demás en situaciones que a veces son delicadas y para confrontar las circunstancias difíciles. Debemos aprender a pensar creativamente en una variedad de situaciones debido a que cuando el líder quiera avanzar en su visión o se enfrente a obstáculos, él necesita crear sus propias circunstancias y ambiente. De otra forma, puede que él se convierta en víctima de su situación. El rey Saúl se permitió a sí mismo volverse víctima de sus circunstancias. Miles de filisteos acampaban en las colinas. Eran tantos que cuando los vieron, parecían tan numerosos como colonias de hormigas. Además, ellos estaban armados con cuchillos, dagas, lanzas y escudos. A más de eso, tenían a un campeón, Goliat, de 9 pies de altura, más de 2 metros, quien gritaba, insultaba y amenazaba al pueblo de Dios. Saúl sintió que todas las circunstancias estaban contra él. De hecho, dijo algo así: «Vaya, ese sí que es un hombre alto. No podemos matarlo». Los israelitas se acobardaron y tuvieron gran temor. 1 Samuel 17:11. Posteriormente, apareció el joven David, trayendo comida a sus hermanos, quienes eran soldados en el ejército de Saúl. Él oyó lo que Goliat había vociferado, mas él creó sus propias circunstancias. En síntesis, él preguntó, «¿Cómo se atreve Goliat a desafiar a Dios? Déjenme que yo lo empuñe». Véase 1 Samuel 17:26. Imagínese a un muchachito poner en vergüenza al rey y a los mejores de sus soldados. David caminó hacia Goliat y dijo, «Hoy tendré tu cabeza. La voy a cortar y a entregarte a ti como alimento para los pájaros». Goliat se echó a reír, diciendo, «¿Quién es este chiquillo quien viene a avergonzarme en frente de mi pueblo? Vayan y tráiganme a un hombre». David respondió, «Lo estás viendo». Y así derrotó a Goliat y le cortó la cabeza. Véase los versículos 41 hasta 51. Él cambió las circunstancias. ¿Qué hace usted cuando todo parece estar en contra suya? actúa usted como Saúl diciendo, «Vaya, este es un gran problema. Nunca saldremos de esto». Dice usted algo como, «Todos tienen trabajo, menos yo. No hay más trabajos en la ciudad. Voy a vivir en la pobreza». Si es así como usted piensa, entonces usted está viendo las circunstancias. ¿Por qué no confecciona sus propias circunstancias? Me encantaría escuchar a alguien decir, «Puesto que no hay más trabajos afuera, voy a crear mi propio trabajo». Elabore sus propias circunstancias. Cuando estaba en la universidad, tuve un compañero de habitación llamado Steve. Cuando Steve terminaba su último año, se le acabó el dinero. ¿Sabe usted lo que él hizo? Pidió prestada la podadora de un amigo y comenzó a podar céspedes para poder ganar dinero. Después de la graduación, escuché de un amigo mutuo que Steve había fundado su propia compañía y hacía más de $100,000 al año. Cuando pregunté qué tipo de empresa era, mi amigo respondió, «Una compañía de poder céspedes». Él había confeccionado sus propias circunstancias. Él tenía una voluntad firme y constante y no permitió que la situación rigiera sobre él. Usted puede ejercer su creatividad de varias formas. Una manera de adiestrar a su cerebro a pensar creativamente es aprendiendo cómo los demás han logrado avanzar pensando en nuevas formas y probando nuevos métodos. Averigüe cómo, eficazmente, los líderes han difuminado situaciones explosivas y restaurado relaciones rotas. El pensar creativamente le llevará a un nuevo territorio en el cual pueda cumplir con su propósito y visión. Liderazgo físico. Los líderes deben también ejercer su liderazgo en relación a sus cuerpos físicos. Se ha hecho mucha algarabía de las fotografías de los presidentes de Estados Unidos antes y después de llegar a la presidencia y el envejecimiento que sufren. Si usted mira las fotografías de Abraham Lincoln justo antes de tomar su cargo y las fotografías 4 años después, la diferencia es sorprendente. El liderazgo puede resultar una carga fuerte para los líderes. A menudo tienen que trabajar más arduamente, muchas más horas, más intensamente y ir más allá del llamado del deber para ser eficaces. No hay forma de lograr todas estas cosas sin ser afectados por el estrés, la fatiga mental y las exigencias físicas. Por ende, los líderes deben mantener un grado excepcional de vigor y energía física, si es que quieren continuar motivando e inspirándose a sí mismos y a los demás involucrados en su visión. Haga ejercicio y lleve una dieta sana. Para promover su salud y bienestar, un verdadero líder se comprometerá a llevar un programa de ejercicio físico y una dieta sana, y se comprometerá a cumplir con ellos. Si usted no tiene esos planes ya dispuestos, concerte una cita con su médico y empiece un seguro y sano programa de salud que le permita hacer progresos paulatinos hacia sus metas. las dietas demasiado estrictas y rápidas y las sesiones de ejercicio excesivo no le servirán. Usted debe desarrollar un programa efectivo que pueda mantener. Rompa los hábitos poco saludables. El aplicar su liderazgo al ámbito físico de su vida también conlleva el romper con hábitos que socavan su salud. El romper con un mal hábito conlleva integridad personal y deseo de romper con ese mal hábito. Si con la ayuda de Dios, usted posee la fuerza interior para romper esos hábitos profundamente arraigados, tales como el dejar las cosas para más tarde, la glotonería o el dormir demasiado, entonces usted comenzará a aprovechar el potencial de liderazgo que está dentro de usted. Pablo le escribió a Timoteo que si un hombre desea el ministerio del obispado o la supervisión, él debe primero ser dueño y señor de su hogar. ¿Cómo podría él liderar la casa de Dios cuando ni siquiera puede controlar su propio hogar? Véase 1 Timoteo 3, 4 y 12. Yo sugeriría que casa no se refiere solamente al lugar donde habita su familia, sino también al cuerpo físico como morada del Espíritu de Dios. Realmente usted no puede vencer los desafíos y obstáculos sino hasta que logre conquistarse a sí mismo. Los líderes se rigen a sí mismos. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. Cualquiera que desee ser un líder debe darse cuenta que su cuerpo es como un palacio en el cual vive el Espíritu de Dios. Usted no llega a un palacio y empieza a tirar basura, ¿o sí? Entonces, ¿por qué pondría basura en el palacio de su cuerpo? Creo que nuestra sociedad se ha rendido a la tentación en esta área. Nuestros cuerpos han pasado a ser vertederos de basura. La comida chatarra llena nuestros estómagos. El humo del cigarrillo llena nuestros pulmones. Y el licor satura nuestros riñones e hígados. Si está llamado a liderar, usted debe ejercer autocontrol y ser disciplinado con lo que lleva a su cuerpo. Este principio se aplica a cualquier hábito. Algunas personas no fuman, pero comen demasiado. No saben cómo decir no gracias. El tomar liderazgo en esta área de su vida significa que debe aprender a decir no a lo que socavaría su salud y a decir sí a lo que le edificaría y fortalecería a medida que usted sirve a Dios y a los demás. Capítulo 16. Liderazgo emocional. Los verdaderos líderes demuestran madurez emocional. El aprender a controlar sus emociones y relacionar con los demás de manera positiva es una de las áreas más importantes del desarrollo del liderazgo. He aquí algunas cualidades a desarrollar para poder ser un líder emocionalmente sano y seguro. Siéntase seguro en su autoaprecio. Busque la aprobación de Dios en vez de la adulación de las personas. Un líder que se conoce bien no depende de los demás para validar su sentido de autoaprecio. Los líderes deben ser cuidadosos de no instar ni apadrinar en sus seguidores una sobreestimación de sí mismos, especialmente si llegan al punto de ellos y no la visión pasan a ser el centro de atención. Cuando un líder insta a dicha adulación, con frecuencia eso es una manifestación de inseguridad. Un verdadero líder entiende que cualquier medida de popularidad que tenga es simplemente una reacción temporal de las personas a sus dones y posición, y eso no refleja quién él es como persona. Él se preocupa más por agradar a Dios que por ser popular entre las personas. Él tiene una audiencia de uno, como algunos le llaman. Él no confunde el aplauso con la afirmación. Él no confunde las recompensas temporales con la recompensa eterna. Evalúese de acuerdo con su propio propósito, no el de los demás. Un líder que es seguro en su sentido de autoaprecio tampoco se evalúa a la luz de los demás. Es natural medir el éxito del liderazgo por los logros de los objetivos. Sin embargo, podemos ser tentados a medir nuestro éxito comparándonos a los logros de los demás. Al hacerlo así, eso puede llevarnos al desarrollo de un espíritu celoso. Un verdadero líder no mide su éxito comparándose a los demás, sino evaluando cómo él está realizando su propio propósito y visión. Si está seguro de su tarea en la vida, entonces usted está libre de competencia, comparación y por ende celos. Guarde su corazón y mente del espíritu destructivo del engaño y la envidia. No hay necesidad de que haya esto último. Usted es el único que puede hacer lo que usted nació para hacer. Dios no le recompensará por su competencia, sino por su obediencia a Él y a la visión que Él le ha confiado a usted. Cultive la cualidad de una mente abierta para con los demás. Aquellos que son seguros de su autoaprecio también poseen la cualidad de tener una mente abierta. Ellos son capaces de compartir sus ideas y razonamiento, manteniendo también un respeto genuino por las ideas de los demás. Ellos tienen la habilidad de aceptar las opiniones, personalidades, caracteres, posiciones y estratos de los demás sin sentirse inseguros o tratar de ejercer control sobre los demás. No obstante, no se dejan manipular fácilmente por el comportamiento de los demás, como tampoco se ofenden fácilmente. Ellos no poseen un espíritu negativo y enojón que repentinamente pierde el control y se encoleriza. Cuando las personas dicen cosas que le irritan, ¿usted se enoja inmediatamente? Si es así, eso es indicación de una habilidad de liderazgo inmadura. Tenga presente que en el momento en que usted se convierte en un líder, usted se convierte en blanco de los demás. aquellos que son más visibles son mayormente ridiculizados. Por lo tanto, usted debe poder controlarse y no permitir que su enojo inmovilice su capacidad racional. Proverbios 16:32 dice: «Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades». En otras palabras, usted puede ser un valiente guerrero, pero no ser un líder. Proverbios 29:11 dice: «El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla». Un hombre sabio es el que sabe controlar su temperamento. Como hemos visto, el autocontrol, o templanza, es parte del fruto del Espíritu. Véase Gálatas 5:22-23. Algunas veces, las personas dicen: «El fulano de tal me puso tan enojado». En realidad, nadie en toda la tierra tiene potestad de ponerlo enojado a usted. Si yo lo pongo enojado, entonces yo lo controlo a usted en esta área. Y si yo lo controlo, entonces usted no está ejerciendo control sobre sí mismo. Puesto que tenemos control sobre nuestros pensamientos y actos, si lo que yo digo le enoja, eso es porque usted elige enojarse por lo que yo le dije. Usted determina si yo le enojo o no. Cuando las personas dicen cosas despectivas acerca de nosotros, está de nosotros decidir si vale o no la pena enojarse por lo que dicen. Si una persona siempre está bajo el control de los demás, él no puede ser usado en el liderazgo. Evite tenerle miedo al hombre. ¿Se intimida usted fácilmente por las otras personas? Una vez más, ¿se compara usted con las habilidades y logros de los demás? Dios lo creó único para que usted pudiera cumplir un propósito especial. Véase como ejemplo de esto Efesios 2:10. La Biblia dice que Dios lo buscó a usted y no usted a él. Véase Juan 15:16. Él tiene un plan para su vida y usted no tiene que sentirse inferior a nadie más. Para convertirse en un líder, usted debe poseer un profundo sentido de seguridad, el cual representa el reconocimiento de su identidad en Dios, de su autoaprecio, de su ancla emocional y de su fortaleza personal. En Hechos 5, Pedro y los otros apóstoles fueron llevados ante el Sanedrín, el concilio religioso que regía en ese tiempo. Jesús había trabajado con Pedro por 3 años y medio, moldeando su carácter y enseñándole a confiar en Dios. Pedro había sido lleno del Espíritu Santo y era un líder. Por ende, su respuesta a la pregunta del sumo sacerdote nos sorprende. «No os mandamos estrictamente», dijo el sumo sacerdote, «que no enseñaseis en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre». Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Versículos 28 a 30. Pedro sabía que existe solamente una máxima autoridad, y esa es Dios. Un verdadero líder nunca se intimida por nadie, pues tiene una autoconfianza cimentada en Cristo. Él está consciente de que nadie es mejor ni peor que él, simplemente diferente. Él sabe que todas las personas tienen el mismo valor delante de Dios. Dios no puede usar a alguien que tiene miedo a las otras personas. Por ejemplo, ¿cómo se comporta usted cuando está con su jefe? ¿Dice usted lo que quiere o dice lo que usted cree que él quiere oír? Las personas que tienen confianza en Dios y en sus propias habilidades no tienen miedo a los hombres. Si usted tiene que hablarle a su jefe acerca de algo que tiene en mente, ¿piensa usted en ello por 12 meses? Llega hasta la puerta y luego dice, «Déjeme pensar un poco más». O va directamente con una actitud de respeto y dice lo que está en su mente. Sea valiente. Por supuesto, la sabiduría y la discreción son necesarias en dichas circunstancias. Sin embargo, algunas personas nunca actúan de manera valiente porque desde ya creen que van a ser rechazados o que el fracaso es inevitable. La Biblia dice, temer a los hombres resulta una trampa. Proverbios 29, 25. Un engaño es lo mismo que una trampa. Cuando usted cae en una trampa, no se puede mover. Usted no puede expresar lo que quiere y por lo tanto nunca progresa en su liderazgo. Tal vez usted no haya sido ascendido porque su jefe lo ve como una que no confía en sí misma. A los verdaderos líderes les gustan las personas seguras de sí mismas. Robert Coles, reconocido autor, psiquiatra y profesor de Harvard, dijo lo siguiente de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln no fue a Gettysburg habiendo comisionado llevar a cabo un sondeo para averiguar qué se daba en Gettysburg. Ahí no había personas que le dijeran los porcentajes, previniéndole acerca de este grupo o aquel, o diciéndole lo que hallaron en las encuestas del año anterior. ¿Cuándo tendremos la valentía de Lincoln? Valentía quiere decir establecerse en su propia fuerza. Por años y años, acostumbraba a orar por fortaleza. ¿Adivine qué? Nunca alcance ni una onza. ¿Por qué? Porque toda la fortaleza que necesito ya la tengo. ¿Sabe usted de dónde proviene su fortaleza? Del gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Usted no puede orar pidiendo fortaleza antes de encontrar su gozo. No se supone que lo que ocurre en este mundo afecte su gozo, ya que el verdadero gozo viene de adentro. El gozo es el secreto de nuestra fortaleza. La valentía ha sido descrita como hacer lo que a usted le da miedo hacer. Thomas Jefferson dijo, un hombre con valentía es mayoría. Las cicatrices adquiridas por ejercer su valentía nunca le harán sentir inferior. Jesús es uno de los grandes ejemplos de un líder confiado. De pie frente al poderoso Poncio Pilato, sus manos atadas, su espalda sangrando y su barba depilada, él se miraba como un hombre mutilado, débil e insignificante. De hecho, Pilato le dijo a él, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes que tengo el poder para darte o quitarte la vida? Véase Juan 19:10. Jesús también fue llevado delante del rey Herodes ese día. De pie ante todos esos dos gobernantes terrenales, él pudo haberse intimidado. En vez de eso, él dijo, Pilato, tú no puedes tener poder sobre mí, a menos que te sea dado de mi Padre. Para demostrarte que yo vine con el propósito de morir por el mundo, adelante, condéname. Yo te permitiré hacer tu trabajo. Véase Juan 19:11. Jesús sabía quién era él. Los verdaderos líderes saben quiénes son y la autoridad bajo la cual funcionan. Manténgase firme bajo la oposición. Al igual que un líder debe ejercer valentía moral en vez de entregarse a tener miedo al hombre, él también debe ser capaz de mantenerse firme cuando esté bajo diferentes tipos de oposición. Si usted acepta el llamado al liderazgo, usted debe disponerse a ser malinterpretado, criticado, estar en contra, acusado e incluso rechazado. Esta realidad también fue demostrada en la vida de Jesucristo. Depreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3. Los grandes líderes a menudo no son reconocidos o apreciados por sus contemporáneos, sino más bien por las generaciones siguientes. Si usted depende o necesita el acuerdo de todos los que le rodean para poder sentirse seguro, usted nunca será un líder eficaz. Los verdaderos líderes provocan el cambio y el cambio por su naturaleza engendra conflicto y resistencia. Dese cuenta que a medida que usted lidere, inevitablemente usted hallará oposición. Esto no necesariamente significa que usted esté equivocado. Esto indica que usted está desafiando a otros a cambiar. Pedro hizo hincapié de que no debemos provocarnos problemas a nosotros mismos por comportarnos mal, pero que probablemente sufriremos por hacer lo correcto. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. 1 Pedro 4:14-15. Las Escrituras nos dan muchos ejemplos de personas que han resistido la oposición a medida que han cumplido con los propósitos de sus vidas. Moisés tuvo una pasión para liberar a los israelitas de la esclavitud. debido a que él adoptó la visión que Dios le dio, tanto como pudo entenderla en ese momento. Él fue rechazado por su padre adoptivo, abandonado en el desierto y forzado a vivir por décadas como fugitivo y pastor antes de ver realizado su sueño. Job experimentó intenso sufrimiento espiritual, emocional y físico, pero mantuvo su integridad y su confianza en Dios. Su esposa lo menospreció por sus convicciones, diciéndole: «Maldice a Dios y muérete». Job 2:9. Sus amigos le juzgaron, asumiendo que él había hecho algo malo, mas ellos no representaban la naturaleza ni los caminos de Dios con exactitud. Véase Job 42:7. Cuando usted tiene convicción, usted debe esperar crítica y rechazo. Algunas veces, esa crítica y ese rechazo pueden llegar de los familiares y amigos cercanos. Si usted piensa que debe estar exento de toda crítica, usted no merece que se le dé una posición de liderazgo. La crítica es común en todos los líderes. Nadie se escapa de ella. Me atrevería hasta decir que una de las pruebas de liderazgo es la crítica. Una de las insignias del liderazgo es la crítica. La misma naturaleza del liderazgo eficaz conlleva el tomar una posición en asuntos, tomar decisiones y determinar una dirección. Estas prácticas siempre resultarán en alguna forma de reacción de aquellos que están en su ámbito o reino de influencia. Y la reacción ciertamente puede ser negativa. Con frecuencia, la crítica es manifestación de los celos, la inseguridad o el miedo de otras personas, y debería ser vista como una normal respuesta humana al cambio. Los verdaderos líderes no son emboscados por la crítica. Más bien, ellos a menudo la ven como una oportunidad positiva para probar sus convicciones y compromiso. Si usted no quiere ser criticado, entonces decida no hacer nada en la vida. La crítica es una de las mayores pruebas de la madurez, convicción y el compromiso de un líder para con su visión. Si usted está listo para recibir críticas, usted ha hecho gran progreso en su preparación para el liderazgo. Prepárese para estar a solas. Tome tiempo para estar a solas. Debido a que el líder es el que tiene la visión y ve el fin desde el comienzo, él debe vivir el proceso y a la misma vez poner un ojo en el destino. Él tiene la máxima responsabilidad del progreso de la visión. Él trabaja tras bastidores haciendo lo que nadie más puede. Un líder debe enfrentarse al inevitable cambio de cumplir con las exigencias que llegan con el liderazgo. Esto envuelve la necesidad de tomar decisiones cruciales, a veces con limitaciones de tiempo y presión externa. Cierto grado de soledad llega con estas responsabilidades. A pesar del hecho de que un buen líder delega, él está consciente de que hay decisiones que solamente él puede tomar. Él debe pesar todos los asuntos, la información y las opiniones para poder tomar la mejor decisión posible. Esto puede sumar una pesada carga en su capacidad emocional, psicológica y física. Puede que esto se vuelva en una fuente temporal de estrés que debe ser controlado. Pocos seguidores pueden apreciar esta difícil responsabilidad en un líder. También, debido al peso de su tarea, un líder necesita ser capaz de estar a solas para poder procesar sus responsabilidades, renovar su espíritu, mente y cuerpo, y recibir guía de Dios. Lucas, el médico, escribió lo siguiente acerca de Jesús. La fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Lucas 5, 15 y 16. ¿Tiene usted la capacidad de alejarse de la multitud para poder obtener una nueva perspectiva y escuchar de Dios? Algunas veces, los líderes son aislados por las circunstancias más allá de su control. Con todo, en muchos casos, es durante ese tiempo que los líderes encuentran su verdadero yo. Moisés se halló a sí mismo en el desierto cuando tuvo un encuentro con Dios y descubrió quién era él realmente y cómo Dios quería que realizara su sueño. Pablo se encontró a sí mismo mientras estaba en Arabia por un corto tiempo, después de haberse encontrado con Jesucristo camino a Damasco. Véase Gálatas 1, 15 a 17. Jesús llegó a aceptar su propósito mientras ayunaba en el desierto al comienzo de su ministerio y más tarde mientras oraba en el huerto de Getsemaní, justo antes de su crucifixión. Es en el aislamiento y la soledad que usted puede descubrir o renovar su asignación o tarea. Sea capaz de quedarse solo. Los líderes no solamente deben ser capaces de estar a solas en todo momento, sino que también deben ser capaces de quedarse solos. Jesús fue abandonado por sus discípulos durante su más grande hora de necesidad. Aún así, él se mantuvo firme y vio su propósito cumplido. Pablo fue abandonado por sus compañeros y amigos de ministerio durante las presiones de la persecución y las penurias. Aún así, él siguió adelante. José fue llamado a interpretar los sueños del panadero y el copero del faraón, quienes estaban en prisión con él. Al copero, José le dijo de un ascenso que llegaría, pero al panadero le predijo la muerte. Véase Génesis 40. Dios había dado las interpretaciones y José tenía la obligación de entregarlas con exactitud. Si a él le hubiera preocupado la aprobación de los demás, puede que él se hubiera visto tentado a mentir o por lo menos a sombrear la verdad. Mas José quería solamente la aprobación de Dios y hizo lo correcto. Muchas veces es necesario que un líder vaya en contra de la aprobación de su propia familia. Si usted se ve tentado a transigir para poder recibir la aprobación de los demás, no lo haga. Los verdaderos líderes no son controlados por las acoladas u opiniones de los demás. A lo largo de la Biblia, usted encontrará que la mayoría de las veces los líderes que Dios levantó iban en contra de todos. Algunos líderes religiosos del tiempo de Juan el Bautista llevaban túnicas llamativas o trataban de llamar la atención a su supuesta piedad usando bolas largas. En vez de estas cosas, Juan llevaba pelo de camello. Él salió del desierto diciendo, «Traigo palabra de Dios». Véase Lucas 13:1-18. En efecto, la respuesta de los líderes fue, «Tú no luces ni actúas como nosotros». Véase como ejemplo de esto, Mateo 11:7-15. Pero las opiniones de ellos no le afectaban a Juan. Él se quedó solo en su propósito. ¿Está usted dispuesto a tomar una postura por la verdad y por los principios correctos, manteniéndose comprometido a su propósito, aun cuando deba quedarse solo? Si usted no está dispuesto a quedarse solo en su visión, pocos estarán dispuestos a quedarse con usted. Evidencia. Poder controlado. Un líder debe también ser gentil y manso. Algunas personas piensan que la mansedumbre es igual a la debilidad. Mansedumbre quiere decir poder controlado, poder sin abuso. Esto significa tener la habilidad de usar el poder sabiamente. Esto es importante, ya que muchas veces los líderes se ven tentados a abusar del poder. El minuto que ellos reciben autoridad sobre las personas, ellos comienzan a sentir que pueden utilizarlos y controlarlos. Cuando es líder, usted debe ser una persona gentil. Espere a aceptar su liderazgo hasta que usted haya desarrollado un carácter gentil, hasta que usted sepa que tiene influencia, pero no abusará de ella. El tener una naturaleza gentil también quiere decir que un líder no será un exhibicionista. Los líderes no necesitan ser exhibicionistas porque ellos saben quiénes son y lo que tienen. Algunas personas son insistentes. Puede que se le acerquen y digan, ¿sabe quién soy yo? Soy el honorable doctor fulano de tal con un doctorado en XYZ. Con esto ellos le indican que usted está supuesto a actuar de cierta forma cuando ellos están presentes. El ser gentil significa que usted no tiene que llegarse a las personas para decirles, yo soy el líder. Eso no es gentileza. Eso es inseguridad. Otra cualidad de un líder gentil es que no es peleonero. ¿Sabe usted cuán difícil es trabajar constructivamente con una persona conflictiva? Los líderes que son realmente gentiles tienen el comportamiento de un embajador. Suponga que un embajador de otro país pasa todos los días tratando de convencernos de que él es embajador. Él camina por la calle diciendo, yo soy embajador. Puede que usted piense que él está loco. Usted sabe que él es el embajador. Él no se lo tiene que decir. Él comprueba quién es por medio de sus credenciales, su administración y la función de su cargo. Asimismo, los líderes gentiles, trabajando calladamente con la confianza de cumplir con la asignación para sus vidas, sin tener que mirar alrededor para ver quién los está observando. Ellos no son personas que desean que los demás vean lo que ellos hacen. Eso es orgullo. Los líderes saben que lo que ellos hacen es importante, mas no tienen que gritarlo a los cuatro vientos. Posea un espíritu perdonador. Los verdaderos líderes se sienten seguros en su relación con Dios, de que pueden perdonar y pedir perdón sin hesitar. Puede que una persona sea herida por otra. 10 años más tarde, cuando la primera ve a la segunda, todavía quiere desquitarse. Si usted alberga falta de perdón, usted niega la posibilidad de ser usado eficazmente por Dios. Si a alguien se le debió haber permitido ser resentido y falto de perdón, ese es José. Cuando era joven, sus hermanos lo metieron en una cisterna, lo vendieron como esclavo y luego dijeron a su padre que un animal salvaje lo había matado. Por años, él pudo haber cargado esa injusticia en su corazón, mas no lo hizo porque él era un líder en adiestramiento. Aún en medio de las pruebas de su temprana edad, él actuó honorablemente. Estas dificultades lo estaban preparando para la gran función de liderazgo que le sería dada. Así que el faraón le informó a José, «Mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto». De inmediato, el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después, lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, ¡abran paso! Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas, así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. Génesis 41, 41, 44, 46 hasta 48. José era ahora un líder poderoso y pudo haber usado su nueva posición para tomar venganza contra sus hermanos. En Génesis 42 Leemos que los hermanos de José llegaron a Egipto a comprar comida durante la hambruna posterior. Después de haber probado sus caracteres, José se reveló ante sus hermanos y los abrazó. Él los perdonó y explicó que Dios había usado sus malas intenciones para bien, tanto en su vida como en la de ellos. Véase Génesis 42, 3 a 16, 45, 1 a 15. El amor no toma en cuenta el mal recibido. 1 Corintios 13, 5. Los verdaderos líderes rechazan el resentimiento mísero e infantil. Ellos no se pueden dar el lujo de reaccionar exageradamente ante los comportamientos negativos, ante la crítica o la debilidad humana. Ellos no tienen tiempo que perder en esas cosas. Ellos saben que Dios desea que nosotros perdonemos hasta las más graves ofensas, así como Él nos ha perdonado a nosotros. Cuando Pedro quiso saber cuántas veces debemos perdonar a los demás, Jesús le contestó, «No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces». Mateo 18, 22. Jesús oró por los que le crucificaron. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23, 34. Esteban, uno de los líderes de la iglesia del primer siglo, fue apedreado a muerte. Mientras morías, él oró, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7, 60. Los verdaderos líderes perdonan y nunca guardan resentimientos. Además, ellos no se sienten superiores cuando descubren las debilidades de los demás. Ellos son conscientes de que ellos también tienen debilidades. Los verdaderos líderes se dan cuenta de que el comportamiento y el potencial son dos cosas diferentes, y ellos creen en el potencial escondido que hay en todas las personas. Ellos creen en la habilidad que los otros tienen para cambiar. Ellos se sienten agradecidos por sus bendiciones y son capaces de, con naturaleza y compasión, perdonar a los demás sus ofensas. Los verdaderos líderes saben que sus sentimientos no son hechos y actúan teniendo eso presente. Esto requiere de un fuerte control sobre sus pensamientos y también fomenta la humildad en ellos. Ejerza fe en medio de la adversidad. Un buen líder tiene la habilidad de mantenerse calmo en momentos de crisis. En cierta ocasión, cuando Jesús y sus discípulos estaban en un bote, Jesús se durmió y se les vino una tormenta. Aunque los discípulos tenían potencial de liderazgo, Jesús demostró su liderazgo al mantener control de sus emociones, ejercer fe y tratar rápidamente con la crisis. Véase como ejemplo de esto Mateo 8, 23 hasta 27. Pablo demostró cómo un líder lidia con la adversidad. Él y sus compañeros de prisión, junto con los soldados romanos, iban en un barco hacia Roma. Se les vino una tormenta violenta y el barco comenzó a hundirse. No obstante, Dios estaba con ellos y todos llegaron sanos y salvos a una isla llamada Malta. Usted podría pensar, ¡qué desastre! No así Pablo. Él sanó a los enfermos y captó la atención de toda la isla como testimonio del poder de Dios. Véase Hechos 27, 1 a 28, 10. Los verdaderos líderes ven las crisis y los contratiempos como oportunidades para maximizar su potencial. Cuando Moisés y los israelitas salieron de Egipto y llegaron al Mar Rojo, el pueblo comenzó a clamar porque tenían miedo. El faraón los venía persiguiendo y el Mar Rojo estaba frente a ellos. Apenas si le podían creer a Moisés cuando de hecho les dijo, «Quédense quietos, todo está en orden, manténganse firmes y vean la liberación del Señor». Entonces Moisés corrió hacia Dios y clamó, «Señor, ayúdame». Él presentó su desesperanza y miedo delante de Dios. Véase Éxodo 14, 8 a 14. Una vez más, los líderes saben cómo mantener su autocontrol en momentos de crisis. Es por eso que son líderes. Ellos tienen que estar a cargo, incluso cuando no sienten que lo están. Algunas veces, sus rodillas podrán estar temblorosas. Pero, como líder, usted debe ponerse en pie. Esto quiere decir que usted debe ser ejemplo a los demás. Ellos lo imitarán a usted. Si Moisés hubiera comenzado a llorar delante de los israelitas, ellos hubieran orado mucho más. Me puedo imaginar a Moisés detrás de la roca diciendo, «Ahora, ¿qué vamos a hacer, Señor? ¿Ya los tengo a todos en calma? Ahora te toca a ti hacer algo». El Señor contestó, «¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha». Éxodo 14, 15. En otras palabras, «Yo te dije que salieras de Egipto, pero dejaste de moverte». Véase Éxodo 14, 10 a 16. Como puede ver, Moisés sabía que estaba en lo correcto, pero las circunstancias no lucían nada bien. Con todo, él sabía cómo controlarse en los momentos difíciles, y con regularidad él iba a Dios buscando ayuda. Los líderes mantienen su paz en medio de la adversidad, no porque ellos nieguen que ésta exista, sino porque tienen confianza en su propósito, en su profundo compromiso con su visión, y una total confianza en su fuente divina y en el potencial que Él ha colocado en ellos. Los verdaderos líderes nunca son restringidos por las limitaciones naturales. Ellos ven más allá de las restricciones y estrechan los imposibles. Suponga que su jefe le vive diciendo, «Estamos perdiendo dinero. Nos vamos al caño. Esta compañía va a cerrar». Usted probablemente piense, «Voy a perder mi trabajo, voy a ser despedido, o ser parte de la reducción de personal. Un buen líder es siempre optimista, aún en medio de las dificultades. Él busca por formas creativas de resolver los problemas y tiene fe en la provisión de Dios. Nuevamente, José es un buen ejemplo de alguien que ejerció su fe en medio de la adversidad. Él desarrolló esta cualidad mucho antes de que fuera nombrado primer ministro del faraón. En Génesis 39:22, leemos que el guarda de la cárcel puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que ahí se hacía. En esos días no habían cárceles como las que hay ahora. En ese tiempo, ellos le tiraban en un hoyo. No había baños, cama ni cocina. Ese hoyo era su baño, su cama, su cocina y todo lo demás. José fue echado en una de esas cisternas. Con todo, él se mantuvo fiel y confiado. Él mantuvo una voluntad firme. Con el tiempo, el guarda vio en José un hombre que tenía confianza en sí mismo y competitividad, al punto que lo elevó a una posición de responsabilidad en la prisión. Mientras José estuvo en la cárcel, él interpretó sueños para las personas y le ayudó. Él continuó buscando cómo ser útil y crecer como persona. Eso es fe. Cuando usted se encuentra en situaciones negativas, ¿qué hace? Dice usted, «Oh Señor, ¿por qué me pusiste aquí? Te he servido todos estos años y mira lo que tú has hecho». ¿Por qué se quemó mi casa? ¿Por qué perdí mi trabajo? Esa no es la actitud de un líder eficaz. Necesitamos hablar de nosotros mismos, al igual que Dios habla de nosotros. De hecho, Él dice, «Del lodo cenagoso te levantaré y pondré tus pies sobre la roca». Véase Salmos 40:2. Muchas son las aflicciones del justo, mas el Señor te librará de todas ellas. Véase Salmos 34:19. En vez de preocuparse por la aflicción en la que está, comience usted a pensar en cómo Dios lo levantará. Un buen líder mantiene la fe, aún en medio de la adversidad. Él es optimista. Su actitud determinará su altitud. Jesús dijo, «Separados de mí no pueden ustedes hacer nada». Juan 15:5. Él también declaró, «Para el que cree, todo es posible». Marcos 9:23. ¿Puede usted mantenerse calmo en los tiempos de crisis? ¿Puede usted ejercer su fe en medio de la adversidad? ¿Puede usted entregarle sus circunstancias a Dios y observar cómo Él fielmente provee? Siga preguntándose, ¿estoy desarrollando las cualidades de un líder? Capítulo 17. Liderazgo relacional. Todo líder debe aprender a entablar relaciones interpersonales con los demás. Si usted desea ser un líder, Usted necesitará desarrollar la habilidad de inspirar a las personas y de trabajar con ellas a medida que progresa hacia su visión. Inspire confianza. Como escribí anteriormente, los líderes inevitablemente serán criticados por algunas personas. Aún así, con esa misma seguridad, inspirarán a otros, incluso cuando sean mal interpretados y se les opongan al comienzo. Siempre se puede decir cuando alguien es un líder porque las personas voluntariamente se han unido para cumplir con su visión. Un buen líder es alguien en quien la gente confía. ¿Es usted capaz de asegurar la confianza y el apoyo de los demás? Si lo es, entonces usted está en camino a ser un líder. Las personas le tendrán confianza a medida que usted desarrolle algunas de las cualidades que ya hemos discutido. Si usted está comprometido a su propósito, es fiel en las cosas pequeñas y está dispuesto a sacrificarse por su visión. Aunque los hermanos de José se le opusieron y le rechazaron, él inspira la confianza en otros en Egipto. Él tuvo ese mismo efecto en Potifar, quien fue su primer amo después de haber sido vendido como esclavo. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Génesis 39, 2 a 5. Potifar vio que José era responsable, así que lo puso a cargo de todos sus bienes. Cuando José probó ser fiel, fue ascendido. La obra de un líder prosperará cuando las personas tienen confianza en él. Él será rodeado de obreros fieles que le darán ideas nuevas, frescas y mejores formas para hacer las cosas. Ame verdaderamente a las personas. Los líderes son amistosos y abiertamente invitan a las personas a entrar en sus vidas. Ellos no temen extenderse a los demás porque se sienten seguros de sí mismo. Es fácil hacerse amigos de ellos porque ellos confían en su autoaprecio y pueden compartirse sin miedo. Ellos tienen una comprensión y una actitud abierta que hace a los otros sentirse bien. Los verdaderos líderes se preocupan sinceramente por las personas, tienen una actitud incondicional y siempre buscan el potencial dentro de esas personas. Ellos son capaces de decir la verdad con amor y sensibilidad. Ellos atraen a las personas porque expresan un espíritu de aceptación. Ellos no juzgan. ellos dan el beneficio de la duda y hacen que las personas sean conscientes de su importancia y valor. Ellos ven a todas las personas como iguales y procuran sacar a luz lo mejor de cada persona. ¿Buscan las personas su compañía? Una persona antisocial, con toda seguridad, no se convertirá en un buen líder eficaz. Hay líderes que pueden hablarle a usted, pero no agradar de usted. La preocupación de ellos por usted se extiende hasta donde se pueda para conseguir lo que usted pueda darles. Ellos no quieren saber cómo está usted. Ellos solamente quieren ponerse en pie delante suyo y ejecutar su función. No obstante, el líder llamado por Dios llega a amar a las personas. Usted realmente no puede ayudar a las personas si no agrada de ellas. La Biblia dice: el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. Permítame dar un ejemplo de cómo usted puede decir si es un líder eficaz que ama o no a las personas. En Juan 4:4-42, encontramos la historia de la mujer en el pozo, a la cual aludí anteriormente, cuando discutía acerca de la perspectiva de Jesús para con los samaritanos. Jesús había terminado de ministrar y él estaba cansado. Él y sus discípulos comenzaron a caminar hacia Galilea y tenía que pasar por Samaria. Llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo: «Dame de beber». Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Por qué los judíos no tienen tratos con los samaritanos?». Juan 4:4-9. Esta mujer estaba prejuiciada. Es muy difícil ser representante de Dios si usted es prejuiciado. Cada persona sobre la faz de la tierra es creada a imagen de Dios. La Biblia dice: si alguno dice, «Yo amo a Dios», y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. 1 Juan 4:20. Es asombroso cómo aspiramos a ser líderes, pero fallamos en darnos cuenta de este principio básico de amar a las personas. Jesús continuó diciéndole a la mujer del pozo: «Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve aquí, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Juan 4, 10 a 17. Nótese que Jesús no solamente se preocupaba por restaurar la relación de ella con Dios. Él también quería suplir sus necesidades personales. Él le dijo a la mujer samaritana, «Tú tienes una necesidad. Yo quiero ayudar. ¿Dónde te duele más?» Su vida doméstica estaba herida. Entonces Jesús, de hecho, se enfocó en el problema y preguntó, «¿Cómo está tu esposo?» La mujer dijo que no tenía esposo. Respondió la mujer y le dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». Juan 17, 18. Esta pobre mujer siempre parecía haber sido criticada por la gente después de haber leído su historia. De lo que ellos no pueden haberse dado cuenta es que en aquellos días, si una mujer casada no podía tener hijos, su esposo podía divorciarse de ella y dejarla. Puede que esta haya sido su situación. Puede que ella haya sido sacada de su casa y otro hombre se casó con ella. Pero ella no tenía hijos. Entonces, este otro la sacó también, y así sucesivamente. Después del quinto esposo, ¿puede imaginarse cómo pudo haberse sentido esta mujer con respecto a los hombres? ¿Cómo cree usted que ella se sentía con respecto a la sociedad? He aquí una mujer que aparentemente había sido el tema de chismes por años. Después de mucha frustración, ella finalmente decidió, «Voy a vivir con este para que así no tenga la oportunidad de deshonorarme al divorciarse de mí». Ella fue rechazada y estaba deprimida. Jesús escuchó atentamente cuando ella dijo, «Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta». Juan 4, 19. Luego, él le dijo, «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. versículos 21 e 24. Lea cuidadosamente la risposta di ella. Sé che viene il Messias, al che llaman il Cristo, rispondió la mujer. Quando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Juan 4, 25 a 27. Es aquí cuando usted puede comenzar a ver la diferencia entre un líder y un seguidor. Los seguidores usualmente se sorprenderán cuando un líder se levanta y hace algo inesperado. Los discípulos se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Versículo 27. Esto nos suena extraño, pero en aquellos días, un hombre que decía ser respetable nunca hablaba a una mujer en público. Jesús estaba hablando con una mujer. Los discípulos no podían entenderlo. Él estaba rompiendo con la tradición. Él estaba destruyendo sus ideas preconcebidas acerca de Dios. Él estaba matando el prejuicio. Aunque querían preguntarle, los discípulos no le preguntaron a Jesús porque él estaba hablando con la mujer. Ellos tenían miedo de cuestionarlo. Véase el versículo 27. Ellos sabían que cada vez que le hacían una pregunta a Jesús, él los confundía. Por lo tanto, ellos decidieron guardar silencio, porque no querían ser avergonzados entre sí. Ellos sabían que si Jesús estaba hablando con una mujer, entonces debe ser lo correcto, porque él había hecho lo correcto todo el tiempo. La segunda razón por la que a ellos les sorprendió, como vimos anteriormente, es porque no era común que los judíos se asociaran con los samaritanos. Ella no solamente era mujer, ella también era una mujer samaritana. Me gusta lo que ella hizo luego. Dejando su cántaro de agua, la mujer fue al pueblo a decirle a la gente, «Vengan a ver a un judío». ¿Fue eso lo que ella realmente dijo? No. Dijo ella, «Vengan a ver el rabino». No. Comparemos lo que esta mujer dijo con su declaración inicial. En el versículo 29, ella dijo, «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?» Ella comenzó prejuiciada, pero terminó iluminada. Un verdadero líder no es prejuicioso. Él trata a todos de la misma manera, porque todos tienen necesidades, problemas y heridas similares. ¿Qué es lo que todos necesitamos? El hombre negro, el hombre blanco, el haitiano, el coreano, el indio, el chino, el japonés, el ruso, el americano, el bahamés. Todas las personas necesitamos amor y respeto, al igual que usted y yo. Un buen líder sabe cómo amar a las personas, tal como son, y sabe cómo guiarlas hacia lo que deben ser, al igual que Jesús lo hizo con la mujer samaritana. Promueva la paz y la reconciliación. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Un líder es alguien que tanto mantiene la paz como también restaura la paz una vez que ha sido rota. Hebreos 12:14 dice: Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una función importante de la conciliación del liderazgo es la habilidad de descubrir un terreno común entre los puntos de vista opuestos, para luego inducir a ambos lados a aceptarse. Esta habilidad proviene de la sabiduría, y la sabiduría proviene de la palabra de Dios. Un buen líder no depende del conocimiento de su mundo solamente. Él está lleno de la palabra de Dios y juzga todo a la luz de la sabiduría de Dios. Los verdaderos líderes inspiran a llegar a ser mejores. Ellos engendran un sentido de expectativa y confianza con respecto al comportamiento que se convierte en una fuente de autodisciplina de parte de los seguidores. Si los demás te reprochan cuando los desilusionan a usted, entonces usted lidera por inspiración. Pedro, después de haber negado a Jesús, demostró esta cualidad de vergüenza autoimpuesta. Véase Mateo 26:75. Los líderes no son severos al corregir a los demás. Jesús restauró a Pedro con perdón y bondad. Véase Juan 21:1-19. Incluso Pablo escribió a los Gálatas que cuando alguien falla, éste debe ser restaurado con delicadeza. Véase Gálatas 6:1. La Biblia dice: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Dios quiere que usted haya favor. Parte del promover la paz es tratar a las personas correctamente desde el principio. Con frecuencia resulta difícil ganarse a alguien que está enojado con usted porque usted no le ha tratado bien. Más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Proverbios 18:19. Las Escrituras también declaran que si obedecemos a Dios y le seguimos a Él, Él hará que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Véase Proverbios 16:7. Existen muchos líderes jóvenes y ambiciosos que tienen un buen corazón, pero una mala cabeza. Ellos tienen los mensajes correctos, pero usan los métodos equivocados. Ellos siguen creando enemigos cuando deberían promover la paz, la cooperación y la reconciliación. Aliente a los demás. La actitud de un verdadero líder es alegre, placentera y optimista. Es entusiasta, da esperanza y cree. Esta actitud es contagiosa y actúa como un campo magnético, sacando lo mejor de las personas. Al sabio de corazón se le llama inteligente. Los labios convincentes promueven el saber. Proverbios 16:21. si usted quiere ayudar a alguien que está herido, aliéntelo con bondad. El versículo 23 dice: El sabio de corazón controla su boca, con sus labios promueve el saber. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien decir: Te diré todo lo que pienso? Eso no es lo que las personas necesitan. Ellos necesitan un poco de su corazón. La Biblia dice que las buenas obras salen del buen tesoro de su corazón. Véase Mateo 12:35, Lucas 6:45. Aliente a los demás al darles algo del tesoro que está en su corazón. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios 3:3-4. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Proverbios 10:32. Panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Proverbios 16:24. Debido a que los líderes creen en otras personas, ellos siempre extienden un espíritu de aceptación. Un líder que alienta no es señor de los demás. Véase Mateo 20:25-28. El ser propietario quiere decir que reclama un sentido de propiedad o que rige con un espíritu soberbio. Hay líderes que le hacen sentir como si fueran sus dueños. Usted no puede hacer nada sin su permiso. Usted debe rendir cuentas de a dónde fue y qué ha estado haciendo. De hecho, no le pedí que leyera este libro. Usted lo escogió por decisión propia, por voluntad propia, y lo está leyendo por usted mismo. Los verdaderos líderes se comprometen a dar aliento a los demás y a ayudarles a llegar a ser lo mejor que pueden ser. Ellos hayan gozo y placer en ver a los demás desarrollarse, desenvolver su potencial y convertirse en líderes. Maneje las fallas constructivamente. En toda organización y ministerio existen oportunidades para fallar, y algunas personas fallan. Los líderes necesitan darse cuenta que todos somos capaces de fallar. En vez de hacer que las personas se sientan degradadas e inútiles, ánimeles y dígales: Vean, no hicieron esto bien. Permítanme mostrarles cómo hacerlo bien. Lo primero que las personas dicen después de haber cometido un error es: Nunca valdré la pena para nada. Mi padre siempre me dijo que era un fracasado. Mi abuela que nada de valor podría hacerse con mi vida. Y mis maestros me llaman estúpido. Entonces, ellos se sienten en un charco de fracasos y se revuelcan en él. Algunas veces se quedan en ese charco por años. Cuando las personas fallan, un buen líder no los trata como fracasados. Él los corrige y trata de ayudarles a aprender de sus errores para que hagan mejor las cosas la próxima vez. Existen muchas personas que lo cancelarán después de que usted haya cometido un error. Ellos no quieren hablar con usted más, no quieren estar cerca suyo. Lo hacen a un lado porque no quieren tratar con usted. Eso es una mala manera de sostener una relación. Una vez más, los líderes separan el comportamiento de las personas del valor que éstas tienen y no confunden ese valor con sus situaciones presentes. Pedro negó a Jesús cuando Jesús fue arrestado y llevado a juicio. Después de la crucifixión y resurrección, él pudo haber reprendido y rechazado a Pedro. Más bien, él fue muy amable para con Pedro. Jesús sabía que Pedro había hecho mal. Él sabía que Pedro le había fallado. Con todo, él usó esta oportunidad para demostrarle cómo ser un líder. Él fue directo, pero dijo la verdad con amor. Véase Juan 21, 1 a 17. De hecho, después de la resurrección de Jesús, un ángel instruyó a María y a las otras mujeres que fueran a decirles a los discípulos de Jesús que se encontraran con él en Galilea, y él se aseguró de que Pedro fuera específicamente incluido. Véase Marcos 16, 7. Proverbios 17, 27 dice: El que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. El refrenarse significa que aunque usted quiera expresar su desagrado en términos no muy certeros, no lo hace. Un líder sabio y conocedor ejerce paciencia y autocontrol, aun cuando sienta el deseo de azotar a alguien con su lengua. Los líderes eficaces siempre buscan la opción de que ambos lados ganen, pues respetan el valor de todas las personas. Si usted quiere ser un líder en el reino de Dios, usted debe saber cómo tratar eficazmente con sus fracasos y con los fracasos de los demás. Vea los fracasos como lecciones y siga adelante. No le dé demasiada importancia a los fracasos, ni les permita definir quién es usted. Los buenos líderes instan a las otras personas a salir de sus fracasos también. Eso es importante. Piense en Jesús y Pedro. Pedro le falló a Jesús muchas veces, pero Jesús siempre le ayudó a regresar y a continuar en la senda correcta. Si usted se pasó de la salida de la carretera de la vida, no continúe en dirección contraria. Deténgase, vire y siga por el carril correcto. Recuerde, el fracaso es solamente un desvío temporal y nunca debe ser una dirección permanente. Epilogo. Le insto a encauzar su vida en un curso de entrenamiento de liderazgo che le capacite a convertirse en un líder excepcional che su generazione pueda y quiera emular. La realizzazione de su potencial de liderazgo va unida a su disposizione para comprometerse a refinar, desarrollar e incorporar el carácter y las características del liderazgo en su vida. usted debe comprometerse a convertirse en un líder. Muchas personas meramente continúan sentadas en casa, esperando que alguien llegue y los promueva a hacer algo mejor. Ellos se quedarán sentados por años, esperando, y morirán esperando. No puede permitir que lo mismo le ocurra a usted. Nuestro mundo sufre por falta de liderazgo, pero usted puede ayudar a cambiar esta situación. Usted tiene dentro suyo la habilidad de llegar a ser un agente de cambio en su era. No espere a que alguien más tome la responsabilidad de su futuro. Levántese de esa silla de seguidor y entre en la escuela de liderazgo, pues es la voluntad de Dios que usted se convierta en líder y guíe a otros a alcanzar todo su potencial en él. No se conforme con nada que no sea lo mejor de usted mismo. Si usted acepta este desafío, entonces lea este libro una y otra vez hasta que sea lleno del deseo y el conocimiento para llevar a otros al liderazgo. Dispóngase y diga: quiero hacer algo en esta tierra. Descubra el propósito y la visión de Dios para su vida. Luego, levántese en fe y hágalo. El tipo de líder que debe llegar a ser. Procure continuamente desarrollar todo su potencial de liderazgo y llegar a ser lo siguiente: un líder responsable, un líder que crece, un líder ejemplar, un líder que inspira, un líder eficaz, un líder que se preocupa, un líder que se comunica, un líder orientado a las metas, un líder decidido, un líder que trabaja, un líder que unifica, un líder competente, un líder guiado por el gran líder de líderes, Jesucristo. La calidad de los líderes del mañana yace en el carácter de los líderes que se adiestran hoy. Dr. Miles Monroe. Una palabra al tercer mundo. Hoy en día existen aproximadamente unas 6,7 billones de personas en la planeta Tierra. Una gran cantidad en países y condiciones que han sido etiquetadas como el tercer mundo. Este término fue acuñado por un economista francés que intentaba describir los diferentes grupos de personas alrededor del mundo basado en su estado socioeconómico. Ya sea que este término sea válido o no, es generalmente aceptado como descripción o forma de identificación de millones de personas. Yo nací, y todavía vivo, en una parte del mundo que si dice cabe dentro de esta categoría. El término se aplica a los pueblos que no participaron o que no se beneficiaron de la revolución industrial. A una gran cantidad de estos pueblos no se les permitió aprovechar dicha revolución, pues estaban subyugados en ese momento, siendo utilizados para alimentar la base económica de esa revolución. Muchos de ellos fueron reducidos a esclavos y a siervos ligados por contratos, papeles que les robaron sus identidades, dignidad, autoaprecio y autorrespeto. A pesar de los cambios en las condiciones y una gran medida de libertad e independencia, muchos de estos pueblos todavía luchan con su identidad y sentido de aprecio. Muchas de las naciones que progresaron y se desarrollaron a lo largo de la Revolución Industrial han reforzado, por medio de actitud política y legislación, la noción de que estos pueblos tercermundistas no poseen el potencial para cultivar las habilidades, inteligencia y sofisticación necesaria para acercarse o igualar a aquellos estados industrializados. Con este prejuicio y mal concepto en mente, deseo decirles a todos los pueblos del tercer mundo, ya sea que usted esté en África, Asia, América Central o en cualquier otra región, que sus potenciales son ilimitados y no pueden ser medidos por las opiniones y estimaciones de los demás. Ustedes poseen la habilidad de alcanzar, desarrollar, lograr, producir, crear y realizar casi todo lo que sus mentes conciban. Dios los creó con todo el potencial que ustedes necesitan para cumplir con sus propósitos en esta vida. Abnegación sin habilidad. Históricamente, los pueblos tercermundistas siempre han sido buenos trabajadores, dedicados, abnegados y altamente sensibles. Muchos de ellos son producto de la opresión y se le ha inculcado un sentido de timidez, una falta de confianza en sí mismos y un espíritu de dependencia. En muchos casos, fallen en darse cuenta de la capacidad de liderazgo potencial que hay en ellos. En la mayoría de los países del tercer mundo, el sistema del colonialismo llevó consigo el elemento deshumanizante de fomentar la dependencia y de robarle a los individuos el aspecto esencial del desarrollo creativo. Este sistema debilitante también produjo súbditos con entrenamiento básico para el servicio, pero no para la productividad. Básicamente, se les enseñó a las personas a cultivar la caña de azúcar, pero no a producir el azúcar. Se les enseñó a sembrar algodón, pero no a tejer el telar. El resultado fue una perpetuación de la dependencia, ya que incluso después de que fueron liberados, o como algunos les llaman, emancipados, se les dejó con la materia prima, pero sin las habilidades para transformarlas en un producto terminado. De hecho, se les dejó con la abnegación a la libertad, mas no la habilidad para el desarrollo. Es por esta razón que muchas naciones tercermundistas todavía hoy experimentan tremenda dificultad y desorden. Los estados industrializados que una vez les colonizaron han mantenido un sentido de control y superioridad que de por sí se manifiesta en una sofisticada forma económica en vez de un colonialismo político. Las naciones del tercer mundo todavía son guiadas a buscar en los estados desarrollados su propia norma de calidad y excelencia. Esto engendra un sentido de falta de respeto y sospecha para con sus propios productos, como también una negación al gran potencial que yace adormecido en estos grandes pueblos. Esta falta de confianza y negación al potencial fue también transferido al tercer mundo por iglesias, por medios de sus esfuerzos misioneros. Muchas iglesias en todos los países tercermundistas son producto de misiones con sedes en el extranjero y, en la mayoría de los casos, dependen de la organización madre. Este factor de dependencia continuó hasta el momento de la independencia nacional, dejando muchos ministerios sin líderes bien adiestrados, confiados, competentes y aptos. Incluso hoy en día, a pesar del hecho de que muchas de esas organizaciones eclesiales tienen líderes calificados y capaces, todavía existe la noción de que la presencia del elemento extranjero es necesaria para mantener la excelencia y la calidad. No obstante, hay una fresca brisa de responsabilidad que sopla a lo largo de los países del tercer mundo, la cual está inmutando un sentido de destino y propósito en el corazón de estos pueblos. Este despertar del espíritu de responsabilidad se está dejando sentir en todos los ámbitos, políticos, sociales, económicos y espirituales. Es, por lo tanto, de suma importancia que los pueblos tercermundistas busquen la fortaleza y el potencial que yace muy profundamente en ellos y que, estableciendo un renovado compromiso con el Creador, Jesucristo, si preparan para el refinamiento de sus habilidades. Eclesiastés 10:10 declara: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Es mi deseo que todo hombre, mujer, niño y niña de cada nación y raza llegue a darse cuenta que el tremendo potencial y la capacidad para realizar su grandeza yacen adormecidos dentro de ellos. El verdadero liderazgo es libertad. Gandhi dijo que nadie es realmente libre sino hasta que todos sean libres. Este concepto es la meta del liderazgo. Mucho de lo que llamamos libertad no es libertad, sino simplemente un permiso dado por el opresor para que los otros lleguen a ser alguien. Eso no es libertad. Si la fuente de su libertad es otra persona o un grupo, entonces usted es tan libre como ellos se lo permitan. La libertad no puede ser dada por otra persona. La verdadera libertad es producto de la verdad y no de la legislación. Expresando el concepto de Dios acerca de la libertad, Jesús declaró: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. En síntesis, él vio la verdadera libertad como resultado de la verdad acerca de usted mismo y de los demás. En otras palabras, nadie le puede dar a usted el derecho de ser libre. La libertad no es algo que usted recibe, es algo que le acontece. los hombres libres nunca podrán ser atados. El concepto total de libertad se encuentra en la misma palabra libertad. La palabra se deriva del latín libertate, la cual indica un estado o condición de estar libre, de no estar sujeto a una autoridad arbitraria o no estar constreñido por una obligación. Esta verdad yace en el mismo centro del propósito de la creación del hombre y es expresada en el establecimiento de la intención de Dios para la humanidad. En Génesis 1:26, Dios declaró: «Y señoreé sobre la tierra». Esta declaración estableció no solamente el propósito de la creación del hombre, sino también la medida de su realización. El hombre fue creado con libertad para gobernar. En esencia, ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no tenga la libertad de gobernar o ejercer dominio sobre su ambiente. Nótese que esta no es una libertad para dominar a otras personas, sino para señorear sobre nuestro propio ámbito. Este es el núcleo del verdadero liderazgo: inspirar a los hombres a declarar independencia de las ataduras de las opiniones y prejuicios de otros hombres y utilizar el potencial ilimitado dentro de ellos para creativamente ejercer dominio sobre la tierra, la cual es su destino. Por lo tanto, cualquier forma de liderazgo que restringe, niega, inhibe, limita, reprime, opprime, obstruye o frustra este mandato y capacidad dados por Dios, no es liderazgo para nada. El verdadero liderazgo libera a los seguidores para que sean guiados por el Espíritu Santo, pues solamente al que el Hijo liberta es verdaderamente libre. Véase Juan 8:36. Nadie es realmente libre sino hasta que todos sean libres. Acerca del autor. El Dr. Miles Monroe es un ponente motivador internacional, autor de libros de mayor venta, educador, mentor de líderes y asesor de negocios y del gobierno. Viajando extensamente alrededor del mundo, el Dr. Monroe trata temas críticos que afectan todo el desarrollo humano, social y espiritual. El tema central de su mensaje es la maximización del potencial individual, incluyendo la transformación de seguidores a líderes y de líderes a agentes de cambio. El Dr. Monroe es el fundador y presidente de Bahamas Faith Ministries International, Ministerio Internacional de Fe de las Bahamas, una organización multidimensional con sede en Nassau, Bahamas. Es el jefe ejecutivo de la Junta de la Asociación Internacional de Líderes Tercermundistas y es el presidente del Instituto Internacional de Entrenamiento de Liderazgo. El Dr. Monroe es también el fundador y productor ejecutivo de varios programas radiales y televisivos que son transmitidos mundialmente. Además, él es un invitado frecuente a otros programas radiales, televisivos y otras redes internacionales. Y es un escritor colaborador de varias ediciones de la Biblia, diarios, revistas y boletines informativos, tales como The Believer's Topical Bible, The African Cultural Heritage Topical Bible, Charisma Life Christian Magazine y Ministries Today. Es un autor popular con más de 40 libros. Sus obras incluyen La persona más importante sobre la tierra, El espíritu de liderazgo, Los principios y el poder de la visión, Entendiendo el propósito y el poder de la oración, Entendiendo el propósito y el poder de la mujer, y Entendiendo el propósito y el poder de los hombres. El Dr. Monroe ha cambiado la vida de multitudes alrededor del mundo con un poderoso mensaje que inspira, motiva, desafía y faculta a las personas a descubrir sus propósitos personales, desarrollar sus verdaderos potenciales y manifestar sus muy originales habilidades de liderazgo. Por más de 30 años, él ha adiestrado a decenas de miles de líderes de negocios, industrias, educación, gobierno y religión. Personalmente, él da discursos acerca del desarrollo personal y profesional a más de 500,000 personas cada año. Su llamado y mensaje trasciende edad, raza, cultura, credo y trasfondo económico. El Dr. Monroe obtuvo su licenciatura y maestría della Oral Roberts University, della University of Tulsa, y le han sido otorgados varios doctorados honoríficos. Él también ha fungido como profesor adjunto de la Facultad de Teología de Oral Roberts University. El Dr. Monroe y su esposa Ruth viajan como un equipo y participan juntos enseñando seminarios. Ambos son líderes que ministran con corazones sensibles y una visión internacional. Son padres orgullosos de sus dos hijos, Charissa y Chairo, Miles hijo, quienes han culminado sus carreras universitarias. Este es el final del libro Convirtiéndose en un líder, escrito por Dr. Miles Monroe. Derechos de autor, 1993 y 2008, de Dr. Miles Monroe, publicado por Whittaker House. Leído en los estudios de Sight into Sound, Houston, Texas. Y muchas gracias.